Esta es la edición semanaria de Noticiero Latino. Les saluda Aura González con los temas de la semana. Ante el retiro de fondos para mercados de salud por Trump, California arrecia esfuerzos por la inscripción. Pese a draconiana ley de Texas, indocumentados serán clave para la reconstrucción de Houston. Buscan encarcelar a radiodifusores comunitarios sin licencia en México. El presidente Trump ordenó un drástico recorte al gasto de publicidad que permite alentar la inscripción en los mercados estatales de seguros. Además, amenazó con eliminar los subsidios que permiten a los de bajos ingresos sufragar el pago de sus deducibles. Esto ha generado amplia confusión y para ayudar a disiparla, los líderes del mercado de seguros de California preparan una campaña para motivar las inscripciones en el estado que más se ha beneficiado de la reforma de salud. Rubén Tapia habló con algunos preocupados residentes.
La orden ejecutiva firmada por el presidente Trump fue recibida con preocupación y molestia por beneficiarios de Los Ángeles.
Conmovidos, pues, con esto, ¿qué va a pasar?
Pensé que siempre estaba fuera de cinco sentidos.
Hasta hoy, el mercado de salud de California está funcionando muy bien, señala Yurina Melara, una representante de Cover California, agencia gubernamental que regula este mercado en el estado.
Lo vemos reflejado en la cantidad baja de personas que no tienen seguro de salud. Antes era alrededor del 14% de personas. Actualmente estamos alrededor del 7%, pero la mitad de estas personas no califican.
Todavía no saben cómo impactará la orden ejecutiva de Trump la estabilidad del mercado de salud californiano, donde operan 11 compañías de seguros. Por lo pronto, a 2 semanas de que inicie el periodo de inscripción obligatorio para comprar o cambiar de aseguranza, según la ley de salud actual, Cover California está por lanzar una campaña publicitaria donde invertirán más de $111 millones.
El periodo de inscripción abierta comienza el 1 de noviembre y termina el 31 de enero en California.
En otros estados, el periodo de inscripción solamente es de 45 días.
Del 1 de noviembre al 15 de diciembre.
La orden ejecutiva de Trump casi de inmediato fue retada ante las Cortes por 19 procuradores estatales, incluido el de California, Javier Becerra, quien además esta semana sometió una moción para obligar que el gobierno federal obedezca la ley y no deje de pagar los subsidios, un aspecto vital del Obamacare que ayudan a personas de bajos ingresos a comprar seguro médico, como intentó hacerlo este mes de octubre.
The actions of the President of the United States.
Las acciones del presidente de los Estados Unidos no solo son irresponsables, pero son ilegales. Para la edición semanaria de Noticiero Latino desde Los Ángeles, California, Rubén Tapia.
Texas pasó este verano la más draconiana ley de inmigración del país, intentando lanzar una batida estatal contra sus residentes indocumentados. En contraste, la industria de la construcción del estado, una de las más dinámicas del país, depende en gran medida de la labor de trabajadores inmigrantes sin papeles. Se espera incluso que miles de estos trabajadores ayuden a reconstruir Houston después del desastre causado por el huracán Harvey. En el siguiente reporte, Joy Díaz nos muestra cómo se ha construido un sistema legal que obtiene buen provecho de estos trabajadores, en su mayoría latinos.
Unos días antes de que el huracán Harvey devastara la ciudad de Houston, me desperté antes del amanecer. Quería ver cómo se despierta Houston. Quería ver el cielo pintarse de color turquesa, un rosa muy pálido y un poco de amarillo. Poco a poco el silencio se transformó en bullicio y en sonidos de maquinaria pesada. La industria de la construcción solamente en el estado de Texas equivale a $54 mil millones. En el centro de la ciudad, me reuní con Stan Merrick, el dueño de una constructora en Houston. Nos pusimos nuestros cascos protectores y unos chalecos fluorescentes y él me dio un tour.
Ahora estamos en el Texas Children's Hospital. Mis trabajadores están instalando los travesaños de acero y rellenando las paredes.
Un elevador nos lleva hasta el piso 16. No parece elevador, es una jaula metálica que cuelga fuera del edificio. Una cosa de la que Marek está muy orgulloso es el alto estándar de seguridad de sus empleados. Pero lo que más lo enorgullece es el compromiso que hizo años atrás de nunca contratar trabajadores indocumentados.
Moralmente no puedo hacer.
Marek dice que su fe católica le impide hacer algo ilegal. Pero los trabajadores de Marek no son los únicos que construyen este hospital.
Aproximadamente la mitad de los trabajadores de construcción en Texas son indocumentados.
José Garza dirige un centro sin fines de lucro en Austin que se llama Workers Defense Project. Las cifras de las que habla las reveló un estudio que realizó la Universidad de Texas en Austin hace 6 años. Pero otros expertos aseguran que más de la mitad de los trabajadores deben ser indocumentados porque hay cuadrillas en las que ningún obrero está legalmente en el país. ¿Qué pasaría si Texas deportara a todos estos trabajadores? Rafael es un obrero bajito de estatura. Su piel canela denota los estragos del sol. No quiso que usáramos su nombre real porque es indocumentado.
Ahorita estamos en la ciudad de San Marcos, en Texas State.
Texas State es una universidad que se encuentra entre San Antonio y Austin.
En esta universidad hemos hecho dormitorios, gimnasios y hemos hecho casi la mitad del área de parqueaderos.
Texas State es una universidad que pertenece a este estado. Y aún así, la mayoría de los trabajadores que están construyendo el campus son indocumentados. Rafael lleva más de 20 años en Texas y nunca ha estado desempleado. Y esto era antes del paso destructor del huracán Harvey. A unos minutos de la Universidad Texas State está la autopista estatal 130.
Bueno, yo construí desde Georgetown hasta la parte de Seguin.
Rafael trabajó 6 años en este proyecto.
Estuve ahí trabajando día y noche para servicio de todo este estado.
6 años, sin días libres, ni días festivos, ni fines de semana. Así ha construido Texas de manera directa o indirecta todos los hospitales, todas las escuelas, todas las autopistas de los últimos 20 años. ¿Pero qué no se supone que es un crimen contratar indocumentados?
The system's broken.
El contratista Marek señala que tenemos un sistema disfuncional y explica por qué.
It all happened in, I think it was
78. En 1978, el gobierno cambió la sección 503 del Código de Impuestos. Desde ese momento nos dio permiso de que en vez de contratar empleados, contratemos a subcontratistas independientes.
De esa manera, el patrón se ahorra los impuestos laborales y como los trabajadores no son oficialmente sus empleados, no les tiene que pagar tiempo extra o beneficios de salud, incluso no tiene que checar su estatus migratorio. Y este proceso es perfectamente legal desde 1978. Y sin embargo, pagan impuestos. La Agencia Recaudadora de los Estados Unidos, o IRS por sus siglas en inglés, confirma que el año pasado 4.5 millones de estos trabajadores pagaron impuestos federales. 1 millón de ellos viven en Texas.
Es algo muy complicado.
Rafael paga sus impuestos aunque nunca podrá cobrar una pensión o recibir seguro social.
Claro, porque pues no existo aquí supuestamente, pero si no pago impuestos, entonces sí voy a existir. Me van a cobrar.
Algunas personas señalan que este proceso es pura hipocresía, puesto que la construcción produce muchísimo dinero, $54 mil millones al año. Y se preguntan si la economía tejana podría subsistir si deportaran a millones de indocumentados para cumplir con las promesas de campaña del presidente Trump, sobre todo ahorita que el Estado los necesita para reconstruir Houston. Y si el Estado lograra deportarles, ¿me afectaría de manera directa? El profesor de leyes de la Universidad de Texas, Bill Beardall, dice que sí.
En Texas, todos nos beneficiamos de la labor de los indocumentados.
¿Cómo?
Every phase of normal life in
toda faceta de una vida normal en Texas se beneficia del trabajo duro y a menudo abusado de los trabajadores indocumentados.
Amanece un nuevo día en Houston y con él vuelven los sonidos de la maquinaria que construye el futuro de este país. Maquinaria que gime, golpea y ruge. A medida que me alejo de Houston, los sonidos se desvanecen. Pero lo que no puedo dejar de oír son las palabras de Beardall. Todos nos beneficiamos del trabajo de los indocumentados. Y si los deportan, eso nos afectaría a todos, de manera directa o indirecta. Para la edición semanaria del Noticiero Latino desde Houston, Texas, Joy Díaz.
Este reportaje fue posible gracias a la International Women in the Media Foundation. Hasta 6 años de cárcel y el decomiso de los equipos de transmisión pudieran recibir los comunicadores que operen estaciones de radios comunitarias sin tener una licencia del gobierno federal, según una propuesta legislativa aprobada a principios de mes por una comisión de la Cámara de Diputados. La medida es calificada de inconstitucional y de ataque contra la libertad de expresión por organizaciones civiles y asociaciones de radioemisoras comunitarias. Eso reporta desde la capital mexicana, Raúl Silva.
Luego de un acalorado debate, con 11 votos del PRI, PAN y Partido Verde, la Comisión de Radio y Televisión aprobó la propuesta del empresario y diputado priista Benjamín Medrano, que daría hasta 6 años de cárcel, multas y la confiscación del equipo a los que operen radios comunitarias sin el debido permiso. Medrano señala por qué propuso esta legislación.
La intención es regular, porque hoy en día la ley está abierta a que esos 500 que están haciendo uso indebido del espectro lo puedan hacer de la manera legal.
Le responde el diputado Virgilio Caballero, de Morena, quien junto con el PRD y Movimiento Ciudadano votaron en contra.
Si la propuesta lo que busca es que se regularicen, no es el camino de la penalización el que debíamos seguir.
Las sanciones contra estas radios comunitarias, que en su mayoría operan en zonas indígenas rurales, donde se critican las injusticias y el abandono de sus comunidades, también tiene un mensaje muy claro contra las radios comunitarias legalmente establecidas, como Radio Xali, en San Miguel Xaltepec, Puebla, afirma su director, Hilario Cruz Casimiro.
Ellos dicen que van contra aquellas que no tienen concesión, que están lucrando, pero el entrelineado, cuando dicen, es que hablan mal del gobierno, pues desde ahí ya se están refiriendo no solamente a las que no tienen una concesión, sino a las que tenemos una concesión.
Mediante una carta pública, más de 100 organizaciones de derechos humanos, indígenas, radios comunitarias y personalidades pidieron a los legisladores rechazar esta iniciativa que viola leyes mexicanas e internacionales, las cuales garantizan la libertad de expresión y prohíben la incautación de bienes. Además, está basada en leyes aprobadas hace 35 años por la dictadura chilena de Augusto Pinochet, afirma Héctor Camero, representante en México de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC.
Obviamente para castigar a cualquier medio crítico que se refiriera mal a la dictadura.
De aprobarse esta iniciativa, se pone en mayor peligro a los radialistas comunitarios que siguen siendo víctimas de persecución e incluso asesinato, pero además polariza aún más a una sociedad mexicana más activa políticamente, dice Héctor Camero, de AMARC México.
Para nosotros es obviamente un motivo de preocupación, porque sabemos que las comunidades van a defender a sus radios y por eso hemos insistido en que se dialogue.
La cuestionada iniciativa posiblemente se someta a votación la próxima semana en el Pleno de la Cámara de Diputados. De allí pasaría a la Cámara de Senadores. El diputado priista Benjamín Medrano no estuvo disponible para una entrevista. Para la edición semanaria de Noticiero Latino, desde la capital mexicana, Raúl Silva.
Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de Radio Bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública, la Fundación W.K. Kellogg, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Director de Noticias, Samuel Orozco. Productor asociado, Rubén Tapia. Conducción técnica, Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Yo soy Aura González. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingüe.org. Escucha usted Noticiero Latino, satélite, Radio Bilingüe.